Ademar Balda Vargas. Ademar, ¿cómo le va? Iván Jurado desde La Quiaca lo saluda.
Gracias, hermano Iván. Un saludo cordial a todos ustedes, a todos los radioescuchas. Y muchas gracias por el espacio para poder referirme a lo que sucede en la coyuntura política que vive mi país, Bolivia. Así que un saludo fraterno a todos los hermanos, hermanas que nos escuchan en ese hermoso pueblo como es La Quiaca, y también a los hermanos, hermanas de lo que es Bolivia.
Así es, sí, igualmente, un abrazo para usted. Además, sabe que es muy difícil, nosotros desde el momento en que empezamos con esta propuesta radial tratamos de hablar con propiedad. Y hablar con propiedad significa decir que lo que ocurrió en Bolivia fue un golpe de Estado. Y a muchos amigos, incluso a muchos trabajadores de la prensa en Bolivia, la verdad que no les gusta hablar con propiedad. ¿Cuál es la situación por la que atraviesa Bolivia hoy con este último anuncio de la suspensión de las elecciones, Ademar?
Bueno, lo que viene a ser este nuevo anuncio de postergación y de prorroguismo, en pocas palabras, de un gobierno ilegítimo, ilegal, viene a confirmar lo que bien tú decías al principio, que en Bolivia hubo un golpe de Estado, porque no se puede entender desde ningún punto de vista que supuestamente un gobierno transitorio, entre comillas, lo que haga es posponer una, dos y ahora por tercera vez las elecciones, siendo que en teoría tenía el único mandato de ser un gobierno, reitero, entre comillas, transitorio y convocar a elecciones. Y esto obviamente devela todo lo que hemos venido denunciando y también viene a confirmar todas estas tesis e hipótesis sobre lo que ha significado el pasado 2019 y el accionar de grupos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, como hemos podido observar las declaraciones del máximo empresario que estadounidense del litio, que manifestó en un Twitter que ellos fueron los que financiaron el golpe en Bolivia para tener control absoluto de lo que significa en este caso el tema del litio, el control de el 70% de las reservas de litio, que están ubicadas justamente, el 70% de las reservas de litio a nivel mundial, que están ubicadas justamente en mi país, en Bolivia. Y obviamente los intereses económicos que giran en torno a esta situación fueron los que en última instancia determinaron las acciones violentas, la muerte de 35 hermanos y hermanas que salieron a pedir democracia, el asesinato vil por parte de las fuerzas represivas. Y ahora justamente esto viene a confirmar lo que decíamos. ¿Te acordás, estimado Iván, que tenía que haber elecciones en Bolivia el pasado mayo? El pasado mes de mayo, dijeron que el tema del COVID, el pico más alto iba a ser en mayo, y después bajo ese argumento se pidió que la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda posponer estas elecciones para agosto. Después salieron un mes antes diciendo que el pico más alto del COVID en Bolivia iba a ser en agosto, y con este argumento solicitaron mediante el Tribunal Supremo Electoral a la Asamblea Legislativa Plurinacional que se pueda posponer las elecciones para el mes de septiembre, este 6 de septiembre. Y nuevamente vemos, bajo el argumento de lo que significa el COVID, que quieren seguir posponiendo las elecciones. Pero aquí la pregunta es muy simple. Bolivia hoy es el país, según las estadísticas mundiales, está entre los 10 peores países del mundo, reitero, 10 peores países del mundo que ha administrado la crisis del coronavirus. Es decir, tiene una tasa de mortalidad muy alta, de fatalidad muy alta de todos los países de la región, siendo que Bolivia solamente tiene alrededor de 12 millones de habitantes. Está por debajo de la tasa de, o mejor dicho, por encima de la tasa de mortalidad, de fatalidad de países como Brasil, como Chile. Imagínate, siendo que nosotros somos un país más pequeño en términos de número de población, tenemos un porcentaje más elevado de muertos y obviamente de contagiados. Entonces, aquí la pregunta y el tema es muy simple. Si supuestamente el tema de la salud es la prioridad de un gobierno, en el caso del gobierno de facto, ¿por qué no se equiparon los hospitales? ¿Por qué no se garantizaron camas? ¿Por qué no se garantizaron respiradores? ¿por qué en vez de aumentar el salario a los policías, a los militares, no se destinó ese dinero para poder salvar vidas? ¿Por qué no se compraron, en este caso, mayores insumos de bioseguridad para que trabajen los que están en primera línea, en este caso luchando contra el COVID, y más bien ese dinero, lo reitero, lo invirtieron en mayor represión, gases, en mayores balas, para reprimir al pueblo boliviano? Entonces, claramente que hay un interés político, geopolítico, un interés de prorroguismo, que en el fondo lo que está permitiendo es que este gobierno de facto siga destruyendo la economía, siga destruyendo lo que significa el aparato productivo y lamentablemente siga perjudicando en esta mala, ineficiente y negligente administración de la crisis sanitaria. Claro, obviamente hay mucha gente que apoyó el golpe de Estado y también hubo gente, periodistas, que hoy están callando todo esto que te estoy comentando, hoy prefieren guardar silencio cómplice, porque en otros casos hay que decirlo con total claridad, o reciben dinero, reciben pautas publicitarias o reciben directamente maletines negros, como lo ha denominado la gente, para comprar el silencio, porque en este caso el cerco mediático que existe en Bolivia es, diríamos, peor que en las dictaduras de los años 70, porque hoy más que nunca lo que tenemos es que hay periodistas, hay medios de comunicación sumisos que están callando todas estas irregularidades, que no hablan de lo que significa el irrespeto a la libertad de expresión, que no hablan ni denuncian que, por ejemplo, hoy en Bolivia detienen a las personas simplemente por manifestarse en Facebook, por manifestarse en WhatsApp, por manifestarse en redes sociales en contra del gobierno de facto. Y desde todo punto de vista, además de que aquí hay informes no solamente de organismos regionales sino internacionales, como es, por ejemplo, Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han manifestado que en Sacaba, en Sencata, hubo una masacre y que el Estado de Derecho, los derechos humanos, hoy no son garantizados ni son, en este caso, el producto de lo que significa la labor del Estado. Es decir, estamos en un Estado de no derecho, estamos en un Estado violento, autoritario, y que ha utilizado el poder judicial, el aparato represivo de la policía, los militares, para perseguir y en algunos casos, como lo hicieron en su momento, asesinar a los opositores políticos.
La verdad que Bolivia, con el proceso que llevó adelante Evo Morales, tuvo por un lado, bueno, ¿no?, lo que generalmente positivo para Sudamérica, como fue la nacionalización de los hidrocarburos y muchos otros avances que hicieron que Bolivia, bueno, económicamente creciera muchísimo. Y por otro lado, además, una tremenda ofensiva, que recién usted la comenta, una tremenda ofensiva mediática, que por todos los medios trató de denostar al movimiento al socialismo y culminó justamente con lo que ocurrió en las últimas elecciones, con el movimiento de los cívicos, la participación parapolicial también en torno a esta situación, y que luego, por supuesto, un tiempo después, la ONU y diferentes organismos internacionales certificaron que no hubo fraude en Bolivia, pero eso no se vio en ningún diario de Bolivia.
Así es, justamente las cosas no suceden por el azar, sino responden a intereses y responden justamente a lo que significa la articulación, digámoslo así, de toda esta organización que lo que busca es organizar la mentira, o en este caso, tapar la verdad. Es lamentable, yo lo digo con mucha sinceridad, porque además he conocido muchos periodistas, como yo también fungía como diputado nacional, he llegado a conocer a muchos periodistas, medios de comunicación. Hoy es lamentable el trabajo que realiza, no son todos, hay honrosas excepciones evidentemente, pero una gran mayoría de los medios de comunicación hegemónicos, privados, de periodistas bajo el rótulo de independientes, que en el fondo lo único que hacen es atacar al MAS y defender al gobierno de facto o defender a la vieja derecha neoliberal privatizadora. Entonces, mira, lo que están haciendo ahora es una campaña, como en su momento, mediática para proscribir al movimiento al socialismo, para querer eliminar la sigla del movimiento al socialismo. En pocas palabras, ellos claramente tienen una intencionalidad. Si va a haber elecciones, para ellos, tiene que ser sin el MAS. Si va a haber elecciones, no tiene que participar el pueblo, organizado mediante su instrumento político, que es el Movimiento al Socialismo, MAS y PCP. Si va a haber elecciones, solamente va a haber elecciones cuando ellos crean que van a poder ganar en primera vuelta. Porque hoy las encuestas del mismo gobierno, de facto, de la misma derecha neoliberal, dan por ganador al Movimiento al Socialismo en primera vuelta. Y eso es algo que ellos no pueden, no terminan, digamos, de entender, porque como han invertido tanto dinero en lo que significa el trabajo mediático, la dictadura mediática, el terrorismo mediático en contra del Movimiento al Socialismo, como han utilizado el Poder Judicial, han utilizado y han subordinado a la policía, a los militares, para prácticamente reprimir al pueblo boliviano. Y entonces ellos no entienden cómo, después de toda esta persecución, después de toda esta campaña mediática, cómo el MAS sigue siendo la primera fuerza política y el primer partido de preferencia electoral en las encuestas. Imagínate, es como para tirarse un tiro en el pie, porque después de todo lo que han hecho, después de todo lo que han invertido, que el MAS siga ganando en sus propias encuestas, ellos no terminan de creerlo. Pero claro, lo que sucede es que, más al contrario de lo que ellos esperaban, la conciencia popular, las organizaciones sociales se han dado cuenta de que el gobierno de facto de Jeanine Áñez y sus aliados, Carlos de Mesa, el señor Camacho, el señor Samuel Doria Medina y otros, lo único que les interesa es retornar a un modelo neoliberal, es perseguir, proscribir al Movimiento al Socialismo, como lo hicieron en su momento con Rafael Correa en Ecuador, como lo hicieron en su momento con el partido justamente que llevó al poder al movimiento de Rafael Correa y que fue traicionado por Lenín Moreno, como todo mundo conoce. Entonces la historia se viene repitiendo en la región: la proscripción, la persecución, el laufare, lo que se conoce aquí en la Argentina como la guerra judicial, se viene repitiendo porque los intereses son los mismos, los intereses de esas viejas oligarquías que fueron desplazadas por, en este caso, el Movimiento Nacional Popular, por lo que significa los pueblos indígenas en el caso boliviano, y obviamente la restauración que busca, a partir de los intereses geopolíticos norteamericanos, mantener ese statu quo para subordinar, para en este caso someter a las grandes mayorías, producto de una minoría que no piensa en el país, sino que piensa en sus intereses económicos.
Estamos dialogando con el ex cónsul general de Bolivia en la Argentina, Ademar Balda Vargas. Ademar, por supuesto que el imperialismo no se queda con la sangre en el ojo. Y yo recuerdo mucho desde los movimientos progresistas de Sudamérica, cuando Evo Morales cerró, digamos así, le puso un candadito a la embajada norteamericana en Bolivia, y la verdad que esto del discurso a la acción lo hizo patente, ¿no? Y bueno, no se quedan con la sangre en el ojo, decía. Estas viejas oligarquías hoy dominantes en Bolivia junto al imperialismo norteamericano realmente tienen su corolario en lo que ocurrió en Bolivia en las últimas elecciones. La verdad que es lamentable, violación a los derechos humanos, la detención simplemente por pertenecer al MAS o adherir al MAS, la detención de periodistas que hacen su trabajo en redes sociales o incluso en algunos canales de televisión con algunos programas, prácticamente fueron erradicados de algunas grillas televisivas, algunas radios que también tienen sanciones en torno a la suspensión del aire o quitar algunos equipos de transmisión. La verdad que es muy complicada la situación, pero como bien lo dice usted, las encuestas que se realizan en Bolivia dan como ganadora a la figura de Luis Arce.
Así es, y obviamente estamos convencidos que eso va a suceder así, por eso no quieren elecciones. Mira, se ha llevado elecciones en Italia, elecciones municipales, se ha llevado referéndum nacional en Rusia, imagínate, se han llevado más de 20 elecciones en esta era COVID, digámoslo así, obviamente con todos los insumos de bioseguridad, con protocolos que además ya están aprobados por la Organización Mundial de la Salud y que, reitero, no existe excusa alguna para querer seguir posponiendo o prorrogando, en otras palabras, a un gobierno ilegítimo, ilegal, que además solamente representa al 4% del electorado boliviano, y eso es importante que la gente lo sepa o lo recuerde. Yanine Áñez y su fuerza política a la cabeza de los mal llamados demócratas, porque imagínate, se hacen llamar demócratas los que asesinan al pueblo, sacaron 4% en la anterior elección de lo que significa electorado, y hoy ese 4% está mal gobernando Bolivia. Desde todo punto de vista, obviamente aquí existe una dictadura, un gobierno que se ha hecho de poder por la vía violenta, utilizando la movilización de paramilitares, porque no hay otro término, gente que iba y te quemaba la casa, gente que iba y te extorsionaba, gente que sí, y te condicionaba, si no renuncias a tu cargo ibas a ser asesinado o tu familia le iba a suceder algo. Han hecho los peores vejámenes según los informes de Naciones Unidas, los informes de derechos humanos que fueron de Argentina, y agradecemos mucho al pueblo hermano argentino, y que verificaron que hasta habían vejámenes sexuales que habían realizado los militares en contra de hermanas, de mujeres de pollera, solamente por ser de pollera, es decir, indígenas. Entonces todos esos informes están hoy retratando lo violento, lo crudo, lo fascista, lo, digámoslo así, sangriento que ha significado la imposición de un gobierno, y que hoy, como ve que peligra su poder, porque obviamente es un poder ilegítimo, como ve que sabe que va a perder las elecciones, están alargando esta situación. ¿Para qué? Para en algunos casos seguir robando la plata de los bolivianos, y en otros casos seguir desmantelando todo lo que había significado el avance del Estado plurinacional, el avance de un Estado sólido, y que hoy lamentablemente está siendo prácticamente destruido por toda esta lógica neoliberal, que claro, como no pueden ganar elecciones, tienen que imponerse mediante la fuerza. Como su proyecto político de volver a la subordinación del Fondo Monetario Internacional a los préstamos del Banco Mundial no convence al pueblo boliviano, tienen que hacerlo mediante decretos, mediante lo que significa acciones directas y legítimas, aprovechando las cuarentenas, aprovechando el cerco mediático, aprovechando la represión. Pero bueno, todo tiene un principio y un fin, como decíamos, y no hay mal que dure 100 años. Y hoy el pueblo boliviano, frente a esta nueva, en este caso, engaño por parte del Tribunal Supremo Electoral, ha decidido salir, movilizarse y exigir que se respete las elecciones de este próximo 6 de septiembre. Habrá que ver cómo se desarrolla esta dinámica, cómo se vaya a definir, porque el pueblo también, el pueblo boliviano, es un pueblo guerrero, es un pueblo luchador, es un pueblo que históricamente ha resistido en su momento, en 2000, en Cochabamba, la guerra del agua para evitar la privatización del agua, o el 2003, que evitaron la privatización, el regalo de los recursos naturales, fundamentalmente el gas, a los Estados Unidos, y se levantó en grandes movimientos populares que en última instancia permitieron consolidar que esos recursos naturales sean de dominio del pueblo boliviano. Hoy la historia se repite, lamentablemente. Tenemos un gobierno autoritario, un gobierno golpista, de corte neoliberal, privatizador, y que obviamente al frente tiene a un pueblo que está cansado de que le roben la plata, que no le invierten en salud, de que quieran destruir su economía, en este caso sus conquistas sociales y el aparato productivo nacional, y obviamente lo único que le queda es la organización y la movilización. Habrá que ver, reitero, la Central Obrera Boliviana, la única Central Obrera Boliviana, es decir, la articulación de trabajadores también del área urbana, del área rural, como es la COP, ha convocado un gran cabildo que se va a llevar adelante el día de mañana, y bueno, estaremos atentos, como todos los que hacemos seguimiento a la problemática boliviana, de lo que vaya a suceder de aquí en adelante. Pero ya muchas organizaciones han manifestado que van a salir a pedir que se respete las elecciones del 6 de septiembre, porque lo dicen con mucha claridad y con mucha lucidez además, porque hoy la gente está muriendo por coronavirus en Bolivia, está muriendo en las calles, imagínate, peor que en Guayaquil, en Ecuador, y está muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque no hay respiradores, no hay insumos, no hay trabajo, no hay economía en Bolivia y esto obviamente está generando la molestia de todo el pueblo boliviano.
Ademar Balda Vargas, ex cónsul general de Bolivia en Argentina, le agradecemos el contacto con Radio Nacional de La Quiaca y esperemos que todo vaya para mejor en Bolivia. Un abrazo fuerte desde La Quiaca.
Muchas gracias. Saludos, hermanos.
Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Lo mejor en serio para Bolivia, y que se realice.